Program 401. La siguiente es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 401. Si deseas una copia, al fin del programa te diremos cómo recibirla. Déjanos saber si deseas un CD o un cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música por el quinteto llamado Los Hermanos Cristianos Alamo. Ellos antes se llamaban Los Hermanos Justos, pero les cambié el nombre puesto que yo fui el que produje, dirigí y arreglé el álbum, y estoy muy orgulloso de él. Los cantantes son muy buenos. Es nuestro quinteto y cantarán dos canciones. La primera se llama Tocaré el borde de su vestido. La segunda se llama Ya tengo mi tiquete. Además de música, tendremos unos cuantos testimonios, un fuerte mensaje de la palabra de Dios y lectura bíblica. Vamos a hablar acerca del nuevo pacto, puesto que Dios tuvo dos pactos. El primero fue violado por los hijos de Israel. Tantos juzgan contra los judíos, pero los judíos son los que nos trajeron la Biblia a nosotros y al mundo entero. Fue por ellos que vino el Mesías. Y el Señor dijo que va a llamar a 144,000 judíos en estos últimos días. Se pueden ver por todo lugar. Yo incluso, un judío, fui llamado a predicarles el evangelio a ustedes que son gentiles. Quizás no se quieren llamar gentiles puesto que son salvos. Quizás prefieren llamarse israelitas espiritualmente. Bueno, por una parte tienen razón. Sin embargo, todavía son gentiles que han sido injertados al árbol de oliva, el buen árbol. Así que no se jacten ante los judíos, porque si lo hacen, se están jactando ante los escogidos de Dios. Dios dice que Él considera a los habitantes de esta tierra como nada. Él es Dios y hace lo que Él quiere. Él escogió a los judíos y mejor es que bendigan a los judíos. Él dijo que bendecirá a los que bendijeran a los judíos y maldecirá a los que maldijeran a los judíos. Mejor es que tengan cuidado, les advierto cariñosamente. Ahora vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Señor, haz este servicio algo muy especial y sagrado. Convierte este servicio que venga directamente de tu trono. Señor, yo planeo ciertas cosas y tú de pronto las cambias. Padre, apodérate de este servicio para que los que escuchen puedan oír la verdad y ver la luz. Como dijiste en el libro de Daniel, el gobierno, iglesia y medios noticieros de Satanás serían arrojados abajo a la tierra. Tú llamaste a 144,000 de los más fuertes predicadores judíos en la faz de la tierra para hacer muy angosto el camino del Señor. Habrá 144,000 Juan Bautistas en estos últimos días. Los del mundo están haciendo todo en su poder para destruirnos. Pero tú dijiste que serías nuestro Dios y que nosotros seríamos tu pueblo. Por tanto, yo quiero ser tu pueblo, aunque me doy cuenta que soy un ser humano y que te necesito cada segundo, cada instante de cada día. Y oro que todos se den cuenta que hay que rendirse a ti, al quien tendrán que dar cuenta. Uno de estos días, todo el mundo se encontrará contigo, y los que no te conocen y quienes tú conocías serán puestos ante ti, conociendo por fin que las palabras que les fueron predicadas por tanto tiempo eran la verdad. Señor, te pido que los pecadores, incluso los del gobierno federal, del Vaticano y los del mundo entero, oigan este programa y entiendan las palabras de Dios, recibiéndola en sus corazones y sus almas, abandonando sus propias vidas por completo. También oro que los que ya son cristianos sean fortalecidos por este mensaje. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Como prometí, vamos a escuchar ahora al quinteto Los Hermanos Cristianos Alamo cantando Toca el borde de su vestido.
In the Bible days, she had been sick. Sick so very long, then she heard a
about Jesus. He was passing through, so she joined the heavenly throne. And while she was pushing her way through, somebody asked her, "What are you trying to do?" She said, "If I could touch the hem, I know that I could be made." And then she cried, she said, "Oh, the doctors, they did all they could, but their medicine could do no good. And then she touched the Savior in the sea. Still he turned around and said, "Somebody's touched me." She said, "It was I that touched the hill. I know that I could be made." And then she cried, she said, "Oh,
fue el quinteto Hermanos Cristianos al Amo. Produje ese álbum muchos años atrás en Nashville, Tennessee, y grabamos el álbum entero sin casi ensayar. Es que los hermanos cantaban cada noche durante los servicios, así que tenían mucha práctica. En estos días la gente del mundo toma 1 y 2 años para hacer un álbum, y mucha de la música que se oye no contiene corazón. Porque si el Espíritu del Señor no está en alguien, la canción que canta no contendrá ningún significado. La verdad es que si no estás haciendo algo para Cristo, lo que haces es pura vanidad. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Vamos a estar de pie ante la barra del juicio de Dios, y Dios va a querer saber lo que hemos producido. No podemos recibir la salvación por nuestras propias obras. La salvación es solo el punto de partida para ser un cristiano. Luego, tenemos que correr la carrera, tenemos que dejar que Dios haga sus obras en y a través de nosotros. Es como con las 10 vírgenes. Hubo 5 que se mantuvieron en el Espíritu Santo y hubo 5 que no. No se encontró aceite en las lámparas de las insensatas. Todas 10 eran vírgenes, todas 10 clamaban ser cristianas. Pero hay millones hoy en día que claman ser cristianos. El Vaticano proclama contener 500 millones a 1 billón de almas salvas en sus garras. Pero sabemos que no son cristianos, no contienen aceite. Dios no habita en ellos. han renunciado la Biblia son incluso los que han causado que la Biblia sea echada fuera de las escuelas. No quieren que la gente sepa la verdad del Señor. Dicen que Jesús murió y hacen películas respecto a eso. Pero Dios nos dijo que solo tenemos que hacer películas para terminar en el cielo. Dios dijo que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. El Espíritu de Dios tiene que residir en uno. Bueno, ahora vamos a leer unos cuantos testimonios. El primero viene de Texarkana, Texas. Hay Texarkana, Texas y Texarkana, Arkansas. Ambos estados y ciudad están divididos por una calle llamada el Boulevard Frontera del Estado. El testimonio dice así: Carol Ann, una joven de 21 años de edad de Texarkana, fue dada la literatura del pastor Alamo. La joven preguntó a dónde quedaba la iglesia, así que le dije. Ella me dijo que había oído mucho acerca de la iglesia, como diciendo que era un culto. El pastor Alamo interpone diciendo: uno oye mucho acerca de nuestra iglesia, y el que comenzó estos rumores y esas falsas acusaciones fue el Vaticano y los medios noticieros. Ellos quieren que ustedes piensen que somos un grupo de perversos y que merecemos ser asesinados, así como hicieron con los judíos en Nazi Alemania. Muchos de los que están en nuestra iglesia hoy habían oído los rumores antes de venir a la iglesia, pero decidieron venir y ver por sí mismos antes de juzgar. No le creyeron a los medios noticieros ni a sus propios vecinos. Averiguaron por sí mismos. Uno oye de muchos lugares como de Italia o del Gran Cañón, pero una cosa es oír y otra es experimentar uno mismo. Y cuando visité a esos lugares, supo que de veras estaban allí. Si quieren averiguar acerca de nuestra iglesia, no se pongan a preguntarle a gente que ni está salva. Tampoco deben de preguntarle a los que son parte del anticristo. Mejor vengan y vean. Vamos a continuar con el testimonio, y dice: yo le dije a la joven que no debería de escuchar chismes y mentiras. Ella me respondió que ella no le iba a escuchar a nadie, que ella prefería atender los servicios ella misma y juzgar ella misma sin ir por lo que dice la gente. Cuando vino a la iglesia le dimos literatura, incluyendo el libro El Mesías. Después de repasar la literatura, fue tan tocada por la literatura que dijo que nunca había esperado quedar así de complacida con la iglesia, más que con cualquier otra iglesia que jamás había atendido. Estaba tan conmovida durante el servicio que se estaba llorando y temblando por la convicción que sentía del Espíritu Santo. Fue salva sobrenaturalmente durante la llamada al altar. Después del servicio, dijo que iba a su casa a tirar todos los libros que tenían de vampiros, también como sus novelas. Dijo que iba a regresar. El pastor Alamo interpone diciendo: ustedes, agentes federales, también deben de hacer lo mismo, echando fuera sus revistas pornográficas, porque lo único que cuenta en este mundo es lo que hacemos por el Señor Jesucristo. Dios vino a esta tierra en la carne, entregando su vida, derramando su sangre vía sus venas. Fue traspasado en su costado, crucificado en la cruz por sus manos y sus pies, y derramó su sangre para que sus viejos pecados asquerosos pudieran ser perdonados. Así que el enemigo de nuestras almas tiene que mentir acerca de Dios y acerca del pueblo de Dios. No solo mienten de nosotros en esta iglesia, pero de cualquier otro quien sirva a Dios. Todavía están mintiendo de Jesús, diciendo que él estaba casado. Dicen tantas mentiras con el fin de prevenir a que atiendas una iglesia que te diga la pura verdad. Vamos a leer unas cuantas escrituras que te dirán que no eres nada sin él. La Biblia dice que él cuenta a los habitantes de este mundo como nada. Él es Dios. Dios es el gran jefe. Por supuesto que la mayoría de las iglesias que te lamberán tus heridas diciéndote que han oído muchas cosas negativas acerca de este ministerio. En la barra de juicio veremos quién es del Señor y quién no es. Yo me encontraré en el propiciatorio de Cristo. Si tú escoges no atender una iglesia que te predique la verdad, tú te estás condenando a ti mismo. Vamos a terminar leyendo el testimonio, y dice: voy a regresar a su iglesia para ser bautizada. El pasado ya no me importa. Allí termina el testimonio. El próximo testimonio tiene que ver con una mujer que fue salva y sanada de cáncer después de leer uno de los mensajes del pastor Alamo mientras en un taller de Bass, Sanford White, un miembro del ministerio Alamo, le pasó a la recepcionista alguna de la literatura del pastor Alamo. Ella le dijo a Sanford que acababa de averiguar que tenía cáncer. Después de unos días, la recepcionista le dijo a Sanford que después de leer la literatura aceptó al Señor Jesucristo y fue sanada de cáncer. Dijo que incluso había sentido la presencia del Señor sanándola. Alabado sea el Señor. El pastor Alamo comenta diciendo, hay miles de testimonios como este. Pueden chequear con otras iglesias para ver si nos están juzgando como diablos. Si lo están haciendo, no vayan por lo que diga la gente, vayan por las señales. Las señales que se encuentran en nuestra iglesia comprueban que somos del Señor. La Biblia dice que ciertas señales seguirán a los que de veras son creyentes. La Biblia dice que podremos orar sobre la gente y serán sanados. Dice que podremos echar fuera demonios si el Señor hace estas cosas a través de nosotros. Todas las señales de los discípulos se encuentran en nuestro ministerio. Si están juzgándonos cuando no se encuentran en su iglesia ninguna de las señales, entonces necesitan abrir sus Biblias y recibir lo que dice Dios. El libro de Daniel dice que hubo un rey, Nabucodonosor, que se exaltó él mismo. Así como hacen tantos en diferentes iglesias, y los que así han hecho se vuelven parte del anticristo. Si alguien es anticristo, está contra los verdaderos cristianos y está envidioso del hecho que nosotros sí contenemos las señales que siguen a los que son del Señor y ellos no. Se sienten miserables incluso oyendo acerca de lo que deben de estar haciendo como cristianos. Las iglesias anticristo saben que si hacen tal cosa perderán su congregación. También saben que perderán su congregación si permiten que sus miembros me escuchen. Yo no estoy tratando de quitarle la congregación a nadie. Lo que estoy haciendo es incitándolos a predicar la Biblia como hago yo y a parar de juzgar con su propio juicio. Todos podemos juzgar con el juicio de Dios, la palabra de Dios, pero no estamos supuestos de juzgar usando nuestro propio juicio. Los falsos predicadores y maestros le dirán que se deben retirar de nosotros. ¿Por qué? Es porque no quieren que ustedes escuchen la verdad. Cuando ustedes se pongan a comparar las cosas que hacen con lo que dice la Biblia, encontrarán que son falsos y que nosotros somos sinceros. La verdad enoja a falsos pastores, predicadores y maestros. La verdad enfada al anticristo y enfurece a Satanás. Hay tantos milagros de Dios en nuestra iglesia. Dios es Cristo, el Todopoderoso. La Biblia lo dice. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice que Dios aparecerá en las nubes. Ambos testimonios concuerdan. Nunca se contradicen. El Antiguo Testamento nos dice lo que va a pasar. El Nuevo Testamento lo confirma todo. Vamos a continuar con el testimonio de la mujer que fue sanada de cáncer. El hermano Sanford dice, yo seguí enviándole a la mujer literatura del pastor Alamo. Recibimos una carta de ella dejándonos saber que todos los exámenes salieron negativos, que había sido sanada sobrenaturalmente después de leer la literatura del pastor Alamo, que la condujo no tanto a la salvación, pero a la sanidad de su cuerpo. El pastor Alamo interpone diciendo, ustedes que están sufriendo enfermedades no duden, tampoco crean mentiras. Préstenle atención a lo bueno. Hay tantas cosas buenas que le están aconteciendo a los que tienen fe y no dudan. Los del mundo han sido pervertidos con mentiras y chismes. Yo estoy interesado en sus almas. Tenemos servicio cada noche, 7 días a la semana. Tenemos 2 servicios los domingos. ¿Cuántos servicios tienen ustedes en su iglesia? ¿Un servicio? ¿2? ¿Los domingos? ¿Y los miércoles? ¿Quizás? Nosotros hemos estado teniendo servicios todos los días por más de 42 años. También servimos buena comida después de cada servicio. No hay barras y candados en nuestra iglesia. Pueden entrar y salir cuando quieran. Los medios y el gobierno nos acusaron de encerrar a la gente. Mienten. Ustedes pueden venir a ver con sus propios ojos. Envíen a uno de sus enemigos para que vean que regresará a ustedes, así como regresó la palomita del arca de Noé. ¿Para qué quisiera alguien en su iglesia que no quiere estar allí? ¿Para aumentarse más responsabilidad? Porque cuando uno tiene miembros en su congregación, hay que estar allí para ayudarles con tantas cosas. Yo no tengo ningún complejo de papi. Yo no estoy acomplejado, pensando que tengo que construirles una casa a todos los habitantes de la tierra y luego darles de comer, de beber y proporcionarles ropa y ayuda médica. A mí no me importa que vengan o no vengan, pero quiero que no juzguen por lo que les diga la gente. Hagan su propia decisión. Vean por sí mismos antes de recibir que somos un culto. Luego atiendan al culto católico y juzguen también. Cuando Martin Luther, no Martin Luther King, sino solo Martin Luther, cuando él visitó al Vaticano, salió diciendo que lo que encontró en el Vaticano fue una cloaca de corrupción, y lo es. Recibe su poder del mismo diablo. Bueno, ahora vamos a leer del primer capítulo de Jeremías. La gente en los tiempos de Jeremías no pensaba que él no era patriótico, puesto que los regañó. El pueblo de Israel había quebrantado los mandamientos del Señor. Jeremías les dijo que Nabucodonosor vendría y los llevaría cautivos. Les advirtió que si se rendían vivirían, pero que si no, serían matados. El pueblo odió a Jeremías. Dios había visitado a Jeremías cuando era un niño. Vamos a escuchar lo que dice el primer capítulo de Jeremías, capítulo 1, versículo 1, y dice: las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Hay muchos hombres llamados Jeremías. Dios quería que supieras que este Jeremías es el hijo de tal persona durante el tiempo del reinado de esta otra persona. Y así, Dios quiere que sepan de cuál Jeremías habla. Continuemos. La palabra de Dios le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Todos estos detalles son dados para que podamos identificar que estamos hablando acerca del verdadero Jeremías, el que se atrevió a hablar la palabra de Dios sin prestarle ninguna atención a lo que decía y hacía el gobierno apostata de Israel. Él no le prestó ninguna atención porque Dios es Dios. Vamos a brincar ahora mismo al cuarto capítulo de Daniel, versículo 30. Este rey, Nabucodonosor, se creía tanto, así como se creen las agencias federales, el gobierno federal y las Naciones Unidas. Pero Dios convirtió a este rey en un animal, porque Dios es Dios. Este gobierno mundial será destruido. Lo único que tendría que hacer Dios es pronunciar la palabra y estarían acabados ahora mismo. Su aliento sería jalado de sus cuerpos y luego serían arrojados al infierno y al lago de fuego. Pero el Señor es misericordioso y por eso ha permitido que oigan estas cosas para que realicen que sin Dios no somos nada. Este capítulo cuenta que la humanidad no es contada como nada en su vista. Dios es Dios. Crió los cielos y la tierra y todo lo que contiene. Todo fue hecho de átomos y moléculas. Todo está hecho de cosas que en realidad no podemos ver con nuestros propios ojos. Por tanto, el reino invisible es eterno, mientras que el reino temporáneo, que fue hecho con el polvo de la tierra, es algo temporal. Tendremos que enfrentar al Dios invisible uno de estos días. Ese día puede ser hoy para ti o para mí. ¿Y qué vas a hacer en ese día? Comencemos leyendo el capítulo 30, y dice: habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y así habla el gobierno mundial, dice, ¿no es este el gobierno mundial que yo, el Papa y el Anticristo, edifiqué? Asimismo estaba hablando este tipo en los tiempos de Daniel. Y lo que están escuchando es la verdadera palabra de Dios. Yo edifiqué todo, yo estoy en poder, yo bombardeé a cada nación y me apoderé de sus reinos. Ahora reino yo sobre el mundo entero. Continuemos con lo que dice este tipo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? La gente no realiza que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece a Jesús, quien es Dios. No importa lo que hagas, puedes ponerte a edificar un montón de edificios como hizo el faraón, puedes edificar pirámides como hicieron los egipcios, puedes hacer muchas cosas, pero morirás. Si no hiciste durante tu vida algo para Dios, si no estás siguiendo las instrucciones de Dios, las cosas que haces no son para Dios, no son para Jesús, el Espíritu Santo. Estas cosas no te valdrán nada en la barra del juicio. Lo único que vale es lo que haces para Jesús en esta tierra. A mí no me importa que estés cosiendo, manejando un negocio o cantando canciones como hacía Sam Walton. Sus canciones lo glorificaban a él mismo y luego murió. Él tuvo que enfrentar a Dios y ya lo enfrentó. A Dios no le importa cuántos juegos de Monopolio vendió, o cuántos juegos de bingo. ¿Qué vas a decir en la barra de juicio? Yo vendí muchos juegos, yo vendí mucho dulce. Dios luego te preguntará, ¿qué hiciste para mí? No hiciste nada con vender dulces. Con eso podriste dientes y engordaste a la gente. Vamos a continuar con la lectura y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así habla el gobierno de hoy en día y dice, miremos a nosotros. Satanás quiere gobernar el mundo aunque sea por unos cuantos minutos. Bueno, la realidad es que él no está reinando sobre el mundo. Él está destruido y caído por la verdad y tiene que pagar. Yo le digo a Satanás, estás vencido. La Biblia dice que estás vencido e irás al infierno y al lago de fuego. No te vale hacer todo lo tanto que haces. Y tú, quien me escuchas, ¿crees que tienes muchas propiedades? ¿A quién le dejó toda su riqueza Sam Walton? El gobierno se encargó de su dinero después de que murió. ¿Para qué trabajar tanto? Yo oí que Sam Walton jugaba damas detrás de una finca cuando niños. Continuemos con la lectura y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Esta voz vino del cielo y dejaré que adivinen quién les está hablando. La voz del cielo dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En otras palabras, te acabo de quitar el reino, y lo mismo les acontecerá a las bastardas, a los que no tienen a Dios por padre, son anticristo. ¿Me van a echar en la cárcel por predicar lo que dice la palabra de Dios? Son bastardos. La misma Biblia los llama bastardos. Si no entienden cómo un ministro puede hablar como yo, es porque Dios así me ha entrenado. La misma Biblia los llama escorpiones, puercos, perros, bastardos, serpientes, víboras y más. Continuemos con la lectura y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Dios va a convertir al rey, a este puto, en un animal. Continuemos. Dios le dice, y con las bestias del campo será tu habitación, y peor le acontecerá al diablo, quien quemará para siempre sobre carbones de fuego, gritando con todos los que le siguieron. Continuemos. Y dice, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Es el Altísimo que reina sobre los cielos y todo lo que existe aquí en la tierra. La única razón que sigue adelante el Vaticano, el gobierno mundial y los medios noticieros es porque Dios lo está permitiendo, porque están persiguiendo a muchos. Pero si los que están siendo perseguidos de veras son del Señor, buscarán el rostro de Dios para que sean recompensados por lo que han hecho. Así que Dios está permitiendo todo. Pero cuando se canse, los arrojará al infierno y al lago de fuego. Continuemos con la lectura, y dice, y de entre los hombres te arrojaré, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Así que el Altísimo tiene dominio en el reino de esta tierra. Él solo permite que la gente por cierto tiempo se salga con la suya para ver lo que harán cuando oigan el Evangelio. Luego, cuando rechaces por completo el Evangelio y sepa Dios que desde allí no pasas, terminarás con cáncer o morirás de repente. Dios tomará tu aliento. Ustedes, mariscales, que se piensan tanto porque reciben un gran cheque, ustedes tienen la misma inteligencia que alguien que vende helados por las calles. Están en la misma categoría porque desobedecen a Dios y atacan a la casa de Dios, como si Dios se pudiera vencer. Al fin terminarán gritando para siempre en el infierno y en el lago de fuego. Dios le dará al reino quien quiera, y la Biblia dice, en el libro de Daniel, que Él le dará el universo entero a sus santos, a aquellos de nosotros que hemos sido nacidos de nuevos del Espíritu, y que les estamos diciendo la verdad a la gente. Continuemos con el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las aves. Estas escrituras muestran que Dios es Dios. Continuemos con el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Así que Dios crió un ambiente horrible para este tipo, y Dios lo dejó pasar todo lo que pasó en este ambiente para que aprendiera una lección. ¿Qué está haciéndole Dios a ustedes que están trayendo falsas acusaciones contra los verdaderos cristianos? Continuemos con la lectura. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Así que este hombre recibió el regaño y el castigo del Señor, se arrepintió, ya no se jacta, ya sabe quién es el que tiene dominio de todos los reinos, ya sabe quién es el que vive para siempre. El dominio de Dios es sempiterno. El cuarto reino que se encuentra aquí en la tierra no es eterno. El libro de Daniel, así como el libro de Apocalipsis, nos dice que el cuarto reino será destruido por la palabra de Dios. El reino de Dios es por todas las edades, mientras que el reino de los hombres dura a veces 4 años o 8 años. Pero el Señor vive para siempre. Continuemos con el versículo 35 y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Una vez más, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No somos nada en comparación al Señor. Todos somos unos nada. Por eso es que no deben de tratar de exaltarse a reinar al mundo. El Señor reina y Él es quien permite que sigan como van, esperando que se arrepientan antes de Dios les quite uno de sus hijos o les dé una grave enfermedad. Él hará lo que tenga que hacer para que ustedes reconozcan que Dios es Dios. Es mejor que se arrepientan, así serán bendecidos por Dios. ¿No es la bendición mejor que la maldición? La Escritura continúa diciendo, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios hace lo que quiere. No hay nada que puedas hacer de ello. Puedes decir lo que quieras, pero tus palabras no van a cambiar nada. Dios no es como tú ni como yo. Él es Dios. Hace lo que le da la gana. ¿Y quién lo resistirá? Tú, quizás, quien Dios considera un nada según su propia palabra. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece a Dios y a nadie más. Nadie lo puede parar. Una vez que Dios quiera quitarte el aliento, no hay nada que podrás hacer tú. No le tomará mucho tiempo sacarte el aliento, juzgarte y luego arrojar tu alma en el infierno. Todo esto tomará menos de un segundo. Por eso es que la Biblia nos manda a temer a Dios. Él dice que sin temor nadie le servirá. Dios me dio su temor. Me dio tanto temor que dejé una carrera muy grande en la industria de música. Considero esa carrera como basura ahora que soy salvo. Todo es basura para mí ahora que he sido estado salvo y alejado del mundo por casi 43 años. Y vienen personas a la iglesia, personas que ni tienen ningún tipo de inteligencia, a juzgarme. Yo conozco la Biblia, predico la Biblia y estoy ganando almas. ¿Qué están haciendo los que me juzgan? Cuando la gente le pregunte a Dios, ¿qué haces? Dios contesta, lo que me da la gana. Ahora vamos a volver a Jeremías, al capítulo 1, donde el Señor hace un nuevo pacto con la gente. Él hizo una promesa y Dios no parte sus promesas. Dios dijo que iba a vivir en la gente e inscribir sus leyes en la gente. Dijo que su espíritu también estaría dentro de nosotros y que Él mismo viviría en nosotros. El nuevo pacto es 100% nuestra seguridad. Solo Jesús es nuestra seguridad. Si continuamos en el nuevo pacto. Así que aquí en el libro de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías qué hacer. Está haciendo un pacto con él. Le está diciendo, en otras palabras, haz lo que te digo, porque yo soy Dios. Le dice, mira, tú eres solo un joven, pero no te preocupes de eso. Vamos a leer, comenzando con el versículo 3, y dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y fueron llevados cautivos, así como profetizó Jeremías. Cuando Dios promete que va a enviar a alguien al infierno, Él cumple su promesa. Si le sirves a Dios, Él no enviará tu alma al infierno, es un nuevo pacto. Él te dará muchas instrucciones, te dirá, no te pongas a mirar a una mujer casada con codicia. Si eres un hombre, si lo haces, estás cometiendo adulterio con ella. Ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Con solo mirarla es lo mismo que el adulterio. Si una mujer se pone a mirar a otro hombre estando casada, ella también está cometiendo adulterio, y por seguro no podrá casarse con ningún otro hombre. Está cometiendo adulterio si así hace. Y Dios promete que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Es una promesa, es parte del contrato. Es el trato que hace Dios con nosotros. Él dice, si quieres ir al cielo, tienes que guardar mis mandamientos, tienes que firmar el pacto. Yo ya lo firmé con mi propia sangre. Continuemos con el versículo 4 y dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formaste en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así que incluso antes que Dios formó a Jeremías en el vientre de su madre, lo conocía. Y así es con todos nosotros. Dios nos conoce. Él conoce a los que están siendo asesinados por aborto. Dios conocía a cada uno de ellos antes que estuvieran en el vientre de su madre. Así que Dios hace una promesa. Él promete que ningún asesino entrará al reino de los cielos. Es parte del trato. Mejor es que se arrepientan antes de terminar en el lago de fuego. Nadie quiere decirles estas cosas, pero yo se las diré. Y les diré la verdad, no importa lo que me haga el gobierno, culto y medio noticieros mundiales, impíos. Me amenazan. ¿Por qué? Porque les digo la verdad. Así como dijo Pablo, ¿soy sus enemigos porque les digo la verdad? ¿Ustedes abortistas? ¿Ustedes asesinan? Mejor es que paren de hacer lo que hacen. Se los digo como amigo. Y ustedes, reyes, presidentes y líderes de naciones, mejor es que paren de asesinar a la gente. Mejor es que pidan perdón. No hay ninguna arma de destrucción total en estos otros países extranjeros. Ustedes mienten. Paren de asesinar a la gente, paren de asesinar a nuestros jóvenes enviándolos a estos países extranjeros para que sean matados. Dios promete que terminarán en el infierno y en el lago de fuego para siempre. Confíen en lo que les digo. Dios escogió a Jeremías antes de que naciera. Dios también me escogió a mí sin que yo lo deseara. Yo no quería ser un pastor o un santo. Yo no quería ser como los que clamaban ser cristianos. Para mí, todos eran hipócritas o locos, pero el Señor se me apareció con señales y visiones y sueños. Uno no tiene que ser brillante para ser salvo. El Señor salva a quien salva. Uno no tiene que ser un adulto para ser salvo. Uno no tiene que ser inteligente, porque la salvación no tiene nada que ver con la inteligencia. Tiene que ver con el temor del Señor. Uno le clama a Dios y es salvo. Fuera de la salvación no somos nada. Recuerden la escritura que acabamos de leer hace unos cuantos minutos. Él dice, no somos considerados nada. Lo único que Dios considera algo es su Hijo. Si aceptamos a su Hijo dentro de nuestro corazón, entonces Dios nos considera como hijos y no nos destruirá mientras que continuemos en la carrera. Comenzamos la carrera en la línea de salida cuando recibimos al Señor. Luego, continuamos la carrera hasta que muramos y enfrentamos a Dios. Él nos da el poder para no volver a pecar. El mensaje del Señor no es muy bello, es franco. Dios es un dictador. Él te dirá, vas a hacer esto y lo otro. No importa lo que yo haga, tú harás lo que yo te mando a hacer. Si no, terminarás en el infierno. Es mi promesa, es mi pacto. ¿Quieres luchar contra mí? Continuemos con el versículo 6 y dice, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. En otras palabras, no te pongas a decirme a mí que eres un niño. Yo soy Dios y vas a hacer lo que te mando a hacer. ¿Me entiendes? Es mi promesa. Si no, terminarás en el infierno y en el lago de fuego. Dios no está preguntándole a Jeremías si desea ir o no desea ir. Dios le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿No ven? Dios es un dictador, Él gobierna el universo. Jeremías tendría que decir lo que Dios le mandaba a decir. Dios está haciendo lo mismo con nosotros, nos está dando un contrato. O lo firmamos o terminaremos en el infierno. Es una oferta que no podamos rechazar. Si la rechazamos, estamos acabados. Continuamos con el versículo 8 y dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Por eso es que yo no temo a nadie. Muchos dicen que yo soy muy valiente. No, no es por valentía, es por el temor que le tengo a Jehová. Yo no tengo la valentía para denegar a Dios como hacen los imbéciles de este mundo. Yo le doy gracias a Dios que me dio el sentido para obedecerle. Tengo suficientemente inteligencia para hacer lo que me manda hacer. Qué tristeza que muchos de ustedes todavía no se han alistado. Oro que hoy será el día en que firmaron el pacto. Continuemos con el versículo 9 y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así hizo conmigo también. continuemos. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y así ha hecho conmigo. El Señor me ha mandado a decirle a la gente lo que Dios quiere que hagan, y mejor es que lo hagan, si desean ir al cielo y no terminar en el lago de fuego por una eternidad. Yo no estoy diciéndoles a ustedes que tomen su tiempo y consideren mis palabras. Yo les estoy diciendo, mejor es que lo hagan. Yo no les hablo como hablan los maricones. Con franqueza y temor les digo, sean salvos. Así quiere el comandante de los cielos y la tierra. Yo he sido mandado por Dios arrancar, destruir y arruinar todas las falsas doctrinas de la tierra con la palabra de Dios. Jeremías fue enviado a hacer lo mismo en su día. Vamos a leer de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 6. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, dicen la misma cosa. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros los cristianos no luchamos con pistolas, ametralladoras, bombas, tanques o aviones. Nosotros luchamos con la palabra espiritual de Dios. Nuestras armas no son como las del mundo que quiebran a la gente a pedazos. Nuestras armas son espirituales. Solo traen lo bueno a la gente. Y Dios se encargará de los que no obedece lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que derribar las falsas doctrinas del culto anticristo en Roma, el gobierno mundial que controla, también como los medios noticieros y sus falsos acusadores que yo ayudé, que luego se fueron y que ahora están siendo usados por el gobierno para mentir contra mí. Ustedes que no siguen a Dios están imaginándose algo que no es verdad, así como hizo Nabucodonosor. Dios, por tanto, lo está entregando a vivir como animales para luego enviar sus almas al infierno. Arrepiéntanse. El conocimiento de Dios te dirá que no cometerás adulterio, que no serás un homosexual, que no serás una lesbiana. Sin embargo, tú estás pisoteando la verdad, como dijo Daniel que haría el anticristo cuando viniera. Y está aquí el anticristo. Me entristece decir que se me ha acabado el tiempo. Vamos a comenzar la carrera antes de terminar el programa. Ustedes agentes también. No hay peligro en hacerlo. Pueden hacer de nuevo del espíritu. Y si preguntas, ¿tendré que dejar mi trabajo? Yo te contesto, ¿qué piensas tú? Si has estado persiguiendo a los cristianos como estaba haciendo Pablo. Jesús le preguntó a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a cristianos hasta llevarlos a la muerte. Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Pablo sabía que era el Señor quien le hablaba, o no hubiera dicho, ¿quién eres? Jesús contestó diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Haz esto, haz lo otro. Y allí comenzaron las instrucciones. Porque llegó a hacer contacto con el Señor. Tú también puedes hacer contacto con el Señor ahora mismo diciendo esta oración. Dile al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra es Dios, y tu palabra es oro. Es imposible que mientas. Tú dijiste que salvarás al que te clame. Por eso sé que me has escuchado. Sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este mensaje. Este programa 401 y es gratis, incluyendo el costo de envío. Déjanos saber si deseas un CD o un cassette. Puedes ir a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Cuando recibas al Señor, recibes un boleto al reino de los cielos, proveyendo que sigas adelante hasta el fin, en fe y en obediencia a lo que te manda hacer Dios. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estate seguro de sintonizar mañana para otro poderoso mensaje. Hasta entonces, ahora voy a tocar otra canción por el quinteto Los Hermanos Cristianos Alamo, cantando Tengo mi boleto. Y si recibiste tu boleto hoy, entonces lo tienes. Pero tienes que seguir adelante.
Well, right now I'm hating.